Son las 8, las 7 en Canarias.
Kaixo, somos Ana,
David
y Rocío, y somos amigos de Belén del gimnasio
y de Uriarte del aperitivo.
Y esta es una muy buena hora para escuchar la radio.
¿Qué dices? Es la mejor hora para escuchar la radio.
Aquí en La Linterna con Ángel Expósito. Ala, agur, eta ondo pasa.
Eta gutxi gasta, que lo van importante, tiki tiki.
¿A que sí, Rocío?
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, familia, por el saludo. Varias consideraciones. Una, Belén en el gimnasio y John en el aperitivo. Lo han dicho ellos, tal cual. Y luego lo de Rocío, fantástico. Lo mejor del saludo, la peque. Era de prever. En un país tan complicado como este, con gobierno central, con comunidades autónomas, cada una de su padre y de su madre, con ayuntamientos, diputaciones, cabildos, con nuestros partidos políticos, con nuestros políticos, ¿qué quieres que te diga? Demasiado bien nos va. Se confirma que las naciones, las empresas y la vida siguen a pesar de la política. Se confirma, como esta mañana le escuché a Santi González con Herrera, que cada vez que un político ve que puede solucionar un problema, el político crea un problema. ¿Qué pasa? Pues que hemos votado esto. Por orden de importancia, líos en Navarra y Pamplona. Madrid, comunidad y capital. Barcelona, Aragón, Zaragoza, Castilla y León, Murcia, por no hablar de otras capitales y ayuntamientos. Así que, otra confirmación más en este día, tenemos lo que nos merecemos, este caos es lo que hemos votado. Vamos a lo fundamental. En Navarra y en Pamplona nos jugamos mucho más que Madrid o en Barcelona. Por razones históricas, por simbolismo y por lo que significa Navarra en el conjunto de contrapesos en esta España nuestra de las autonomías. Alguien me dijo hace un par de años, si perdemos Navarra, España se va a tomar por el garete. Bueno, no me lo dijo así, pero casi. El tema es que estamos a punto de perder Navarra y de irnos a tomar por el garete, tú me entiendes. Por un lado, el PNV y la mentira histórica de Euskal Herria. Una mentira más del nacionalismo, en este caso, porque si un territorio debiera anexionarse a otro, este sería el País Vasco a Navarra y no al revés. Es cuestión de abrir un libro de historia y no abrir solo las memorias de Sabino Arana, se siente. En este sentido, el PNV ha llevado a cabo en los últimos años un proceso muy inteligente de anexión por la fuerza de los hechos. Colegios, el euskera. Tocaba intercambiar cromos con Batasuna. Bueno, pues poner de presidenta a Uxue Barcos y esperar. Pero este aquí, que por una vez y sin que sirva de precedente, UPN, Ciudadanos y el PP se unieron y han ganado con creces, pero no con mayoría absoluta. Por lo que toca retratarse en a los socialistas navarros, que como casi siempre, le dan a la carne y al pescado. O el PSN permite la coalición de centro-derecha española para que gobierne Navarra, o el PSN tendrá que gobernar junto al PNV, que en Navarra se llama Geroa Bai, y de un modo u otro con Batasuna. Dicho de otro modo, o Navarra rectifica los últimos tiempos y sigue siendo parte fundamental de España y de la historia de España, o Navarra sigue en la deriva de anexionarse al País Vasco por la fuerza de los hechos. Conclusión, ¿qué va a hacer Pedro Sánchez? Pues sabiendo que tiene para él solito el Palacio de la Moncloa durante 4 años y estando ahí el PNV al acecho, preparémonos. Sin olvidarnos que los socialistas vascos ya apoyan al PNV en el gobierno vasco. Recuerda la famosa foto en el correo, la cena de Navidad entre Ortúzar, la lideresa socialista vasca y Otegi. En fin, todo esto me ha llevado a rebuscar en el archivo y mira qué perla hemos encontrado. Debate de las primarias del PSOE. Protagonistas, Pedro Sánchez y Patxi López. Mayo de 2017, hace solo 2 años. Con Navarra en el fondo, mira, ahora escucha y échate a temblar.
Pedro, ¿sabes lo que es una nación?
Por supuesto.
Sí que es.
Pues es un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo en Cataluña o por ejemplo en el País Vasco, por razones culturales, históricas o lingüísticas.
Mira, la nación es un término absolutamente moderno. No tiene ni 200 años. Y siempre ha habido dos corrientes históricas para definir una nación. Una nación en términos jurídico-políticos, que es la nación política que conlleva soberanía y por lo tanto la consecución de un Estado independiente en la que siempre estaremos radicalmente en contra de los socialistas. Y es verdad, una nación en términos culturales, que es el sentimiento de pertenencia a una lengua, a una historia, a una tradición, que no lleva la consecución de ningún estado. Vale, no tiene problemas.
¿A que ahora estás mucho más tranquilo con qué puede pasar en Navarra y, por lo tanto, en España?
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este jueves 30 de mayo, pero antes una última hora, a las que ponen los pelos de punta. Juan Baño, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la última hora es que la expareja de Verónica, esa mujer que se quitó la vida el pasado sábado después de que se difundiera un vídeo de contenido íntimo y contenido también sexual sobre esta persona, en la empresa en la que trabajaba, en Iveco, aquí en Madrid, ese expareja de esta mujer era señalado como presunto autor de la puesta a disposición de distintos miembros de diferentes grupos dentro de la empresa de ese material videográfico. Bueno, pues esa persona se ha entregado esta tarde, se ha personado en el puesto de la Guardia Civil de Mejorada del Campo, aquí en Madrid. Los agentes de la Guardia Civil se han puesto posteriormente en contacto con Policía Nacional de Coslada, que es quienes continúan con estas investigaciones. Este hecho se produce, Ángel, justamente cuando el juzgado de instrucción número 5, también de Alcalá de Henares, aquí en Madrid, ha anunciado hoy que investigará también vía judicial si se produjo un caso de descubrimiento y revelación de secretos. El hecho es que la difusión de ese material tan sensible para la mujer llevó a que ella se quitara la vida el pasado sábado, y en este momento, además de la conmoción dentro de la empresa, se estaban pidiendo responsabilidades. Bueno, pues este hombre se ha puesto a disposición de la Guardia Civil, quien a su vez lo entregará en los próximos minutos, horas, a la Policía Nacional para la investigación pertinente.
Ahí está la última hora que nos aporta Juan Baño. La expareja, presunto autor, distribuidor de ese vídeo sexual de la trabajadora Iveco Pegaso, se ha entregado esta misma tarde en un cuartelillo de la Guardia Civil. Gracias, Juan.
Gracias.
Más noticias. Quim Torra pide a los empresarios catalanes que defiendan el referéndum.
Porque, según él, España está inmersa en una deriva represiva. Sin embargo, el presidente del Círculo de Economía, Juan José Bruguera, asegura que se empieza a notar la pérdida económica en Cataluña por la situación política.
Oriol Pujol podrá salir de prisión una semana después de retirarle el tercer grado.
La Junta de Tratamiento de la cárcel de Brians 1 le permite trabajar y ejercer un voluntariado social entre semana. El exdiputado de Convergencia y Unió está condenado a 2 años y medio de prisión por el caso de la 7V.
El juez del caso Lezo desimputa a Ruiz Gallardón y a Ignacio González.
Archiva la investigación de la pieza contra ellos por la compra de Inasa a cargo del canal de Isabel II en 2001. No ha quedado probado que conocieran todos los detalles de la operación.
Condenados 6 exaltos cargos de la Junta de Andalucía por el caso UMAX.
5 de ellos, entre los que se encuentra el exdirector de trabajo Francisco Javier Guerrero, apenas de 5 años de cárcel por prevaricación, malversación y falsedad documental. Están acusados de contratación ilegal de personal.
En libertad con cargos, los 6 detenidos por amaños en partidos de fútbol.
Deberán pagar una fianza de entre 50.000 y 100.000 euros por presunto delito de corrupción, blanqueo, estafa y organización criminal. Los exfutbolistas Raúl Bravo y Carlos Aranda se han negado a declarar.
Al menos 7 muertos por el naufragio de un barco turístico en Budapest.
Otras 21 personas siguen desaparecidas. Las autoridades húngaras admiten que las esperanzas de encontrar más supervivientes son mínimas. La embarcación chocó contra otro barco en el Danubio.
Los precios rebajan 7 décimas su tasa interanual en mayo.
Hasta el 0,8%, su nivel más bajo desde enero de 2018, según el Instituto Nacional de Estadística. La caída se debe al abaratamiento de la electricidad y a que los precios de los carburantes subieron el mes pasado menos que hace un año.
Fallece un guardia civil en Cádiz cuando perseguía en moto a 2 narcotraficantes.
Las investigaciones apuntan a que el agente seguía a un vehículo al que le había dado el alto en un control y se lo había saltado. Hace unos minutos las autoridades han localizado y detenido a los 2 narcos.
2 días de luto oficial en Redondela, Pontevedra, por la muerte de 3 jóvenes en un accidente de tráfico.
Los fallecidos de entre 17 y 18 años viajaban en un coche con otras 2 personas que permanecen ingresadas en 2 hospitales de Vigo. La investigación apunta a un exceso de velocidad.
El Papa Francisco concede a Burgos la celebración del año jubilar.
Se va a extender del 20 de julio de 2020 al 7 de noviembre del 21. La capital burgalesa celebrará el 8º centenario de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Santa María.
Y en los deportes, nombre propio, Sergio Ramos se queda en el Real Madrid.
El central blanco ha reconocido problemas con Florentino Pérez, pero asegura que ambos lo han arreglado. Dice que se quiere retirar en el Madrid. En Roland Garros ya están en 16avos Roberto Bautista y Aliona Bolsova.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes lo más característico, Ángel, será la subida generalizada de las temperaturas en todo el país, que podrán superar los 36 grados en puntos de centro y sur peninsular. El cielo estará despejado y el viento podrá soplar con fuerza en el Estrecho, Cádiz y también en el mar de Alborán.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Manuel Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona por Ciudadanos.
¿Qué ha pasado por Herrera en COPE, donde ha vuelto a pronunciarse por los posibles pactos en el ayuntamiento? No salen los números para que el socialista Colboni sea elegido.
Preferiría, por supuesto, apoyar a Jaume Colboni y él también, si quisiera salir como alcalde. Pero estamos de acuerdo, él y yo, y todos los que conocen el Pleno de Barcelona, que no salen los números. No hay posibilidad. No hay posibilidad de salir con un alcalde como Jaume Colboni, que sería en estas circunstancias lo mejor para Barcelona. No hay esa posibilidad.
Nadia Calviño, ministra de Economía.
Que este mediodía ha tenido un almuerzo con periodistas económicos y, claro, los compañeros le han pedido que valore los datos del IPC adelantado. Aquí la anécdota. La ministra no sabía que esa cifra ya se conocía desde primera hora de la mañana.
¿Ha salido el dato del IPC?
Sí.
¿El IPC adelantado?
Bueno, pues nada.
Le han pillado así.
Ya ves. Ana San Martín es coordinadora de un estudio publicado por la Fundación Ayuda contra la Drogadicción.
Que nos cuenta que se normaliza el consumo de droga entre los jóvenes españoles, la relacionan con la fiesta porque dicen que les ayuda a relacionarse.
Los adolescentes chicos tienden a negar los consumos, las chicas a ocultarlos, los padres y las madres eluden bastante el hecho de hablar de consumos. Cuando se habla de consumos en familia, se habla normalmente y exclusivamente del consumo de alcohol, ¿vale? De este consumo normalizado y asumido como algo extendido.
Sergio Ramos, jugador del Real Madrid.
Y hoy más que nunca, porque ha dicho que seguiría jugando en el equipo hasta gratis. También le ha quitado importancia a sus presuntos problemas con el presidente Florentino Pérez.
Yo no me quiero ir al Real Madrid. Yo siempre he dicho que mi sueño y mi ilusión ha sido retirarme aquí. Pues la relación del presi mía, pues la conocéis todo el mundo. Siempre ha sido de padre e hijo, pero bueno, ¿quién no se ha peleado con su padre, no? Y quién no ha tenido discusiones.
El sonido musical del día. Muy esperado. Rosalía.
Te conjuro, te dejo prendado. Encima del techo olvido los pecados. Y que todos los santos tienen su pasado. Yo te bendigo si te tengo al lado.
Tú buscas palabras, pasado, lado, colgado, y te sale una copla, vamos.
Como esta.
A ver, ¿vas?
Hola, yo
te cuento que Rosalía ha querido celebrar el primer aniversario de su disco Malamente, uno de los mayores éxitos de su carrera, y ha lanzado esta nueva canción, se llama Aute Couture, ha salido hace tan solo unas horas, y entonces ahora mismo, ¿tu veredicto cuál es? ¿Te gusta esta canción como crítico musical?
No.
No. Vale.
La canción o lo que sea, ¿no? Este conjunto de sonidos.
Sí, sí. Correcto. Bueno.
Echamos un vistazo a las redes sociales, ha salido el CIS y los oyentes comentáis.
Que había ese silencio ahí.
Tú síguele.
Vale, vale, que ya voy, que poco le gusta la salida también a nuestro técnico Antonio. Sobre el CIS, que nos ha escrito, por ejemplo, Lola, que dice que yo no sé dónde cogen las estadísticas y a quién preguntan, pero después del resultado de las urnas, pues parece que no aciertan, ¿eh, Francisco? O sea que Podemos ha perdido muchos votos y ahora resulta que los españoles lo quieren como socio de gobierno. Pues las dos últimas elecciones no reflejan eso. También nos escuchamos. Nota de voz en el WhatsApp en el 600-544-555.
¿No les parece que España es mucho más importante que estar jugando al Monopoly? Con que yo te doy Navarra a cambio del gobierno de España, yo te doy gobierno de Navarra. Y los nacionalistas allí y todo el día, ¿por qué no se ponen de acuerdo de una vez? ¿Por qué aquí en España somos tan, no sé cómo decirlo, tan bobos?
Y no hay otro oyente, vamos a ver quién paga el CIS, el PSOE, ¿quién va a salir siempre ganador? Pues eso.
Esta noche de Tiempo de Análisis con Maite Alcaraz y Antonio Arráez, a partir de las 10, las 9 en Canarias, Maite y Antonio proponen.
Buenas tardes. Reconócelo, Ángel. Llevas días ansioso esperando la nueva entrega del CIS. Vuelve a ser original, sorprendente y tiene respuestas para casi todo. La pregunta que me hago es, ¿para qué preguntaron a los españoles entre los días 1 y 11 de mayo sobre qué votarían en unas hipotéticas elecciones si votaron de verdad el 26 del mismo mes? Un saludo.
Hoy hemos conocido que la Fiscalía Anticorrupción ha criticado públicamente a la jueza Núñez porque por su culpa y por su pasividad están quedando prescritos muchas de las importantes piezas de este macrojuicio, este sí, uno de los más graves de la democracia española, con 22 altos cargos socialistas imputados y más de 1.000 millones defraudados. Luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Hasta luego, Maite, Antonio. En el tema del día te vamos a contar una historia de superación. Vamos a charlar con sus protagonistas. Un grupo de gente con otras capacidades que practica vela y cuyo objetivo es participar en la Copa del Rey. Sí, sí, lo van a conseguir. Les escuchamos a partir de las 9 de las 8 en Canarias.
Y mientras tanto nos puedes seguir escribiendo. Te leemos en facebook.com/laninternacope, también en Twitter, en @expositocope. Te escuchamos tus notas de voz en el WhatsApp en el 600-544-555 y también te leemos en Instagram en exposito-cope. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a night to keep. He can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Our house. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La verdad es que la historia es brutal, de película. Te la contamos ayer en La Linterna. Te sitúo. Año 95, en una aldea de Bosnia, en Dračevo, en plena guerra de los Balcanes. Allí se encontraban desplegados un buen grupo de soldados españoles. Llevaban a cabo una misión humanitaria en zona de guerra total. Entre otras cosas, trasladaban sangre a hospitales, ayudaban a las familias, niños. Se jugaban la vida hasta perderla. Uno de los protagonistas que te trajimos a esta linterna fue un militar español, el comandante Joaquín Olmeda. El otro protagonista eran dos hermanos, un niño en concreto de unos 8 o 9 años, Slavko. Era el hijo mayor de una familia muy humilde, a la que la guerra les hizo todavía más pobres. El niño se pasaba todo el día en la base de España, jugaba al fútbol con los soldados, merendaba con ellos, saltaba por los coches, conseguía comida como podía. El comandante pasaba muchísimo tiempo con este crío.
Yo estaba con él y él se venía conmigo porque yo pintaba soldaditos de plomo y tenía cámaras de estas que eran de usar y tirar, cámaras de fotos, y se las daba a él para que hiciera fotos y tal. Y entonces él se venía allí para verme pintar y quería pintar conmigo.
Termina la misión, 6 meses después, el comandante vuelve a España, no vuelve a saber nada más de él. Lo increíble de esta historia es que 20 años más tarde, o sea, ahora, Joaquín ha viajado con su familia a los Balcanes y pudo reencontrarse con la madre de Slavko, con su hermano pequeño Zoran. Imagínate la escena, la emoción. Le contaron que Slavko vivía en Alemania, era todo un hombre de negocios, tenía su familia. Habló con él por teléfono y le impactó una frase de Slavko cuando le dijo: gracias a los españoles y a tu padre estamos vivos. El caso es que nada más contar la historia en antena comenzamos a recibir llamadas en la redacción, militares que habían estado allí, en aquella aldea, en aquella base, en Dračevo, que también conocieron al pequeño Slavko. Pero lo mejor ha llegado días más tarde, porque nos ha llamado Slavko. Sí, hemos contactado con el niño. Slavko tampoco se puede olvidar del comandante español.
Un hombre que tanto amor me estaba dando, tanto tiempo estaba pasando conmigo, porque él tenía sus hijos en España. Él me estaba siempre diciendo que él ve en mí sus hijos. Una historia que nunca en mi vida la voy a olvidar.
Nos ha contado cómo fue ese momento en el que recibió la llamada de Joaquín. Fue la primera de muchas, porque militares de toda España con los que había coincidido también quisieron llamarle.
Tantas emociones que yo no podía parar de llorar de tantos años después, para que alguien me encuentre y para que eso todo lo mete en la radio, para que gente me llame de todas las ciudades de España, de Sevilla, de Mallorca, de abajo de Alicante, donde vive mi segunda familia. Esto es algo impresionante para mí.
La guinda de toda esta historia es que Slavko, ahora empresario en Alemania, quiso guardar un recuerdo para siempre de la base española en esa aldea de Bosnia y lo que significó para él. Ha decidido comprarse un terreno en el lugar donde estaban los españoles para que nadie pueda construir sobre él y así conservarlo como estaba en su infancia.
Pues ahí yo compré un trozo de la tierra, porque esa gente me ha ayudado tanto. Yo he dicho, pues eso lo tengo que comprar yo para que tengo un recuerdo y para que se lo pueda enseñar a mis hijos, porque si no tenía ese trozo de la tierra, pues yo creo que yo no podía yo vivir ahora.
La historia es fantástica. Slavko, el niño bosnio al que los españoles desplegados en la guerra de los Balcanes le marcaron tanto que le salvaron la vida. Linterna confidencial.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/linterna.
Es lo normal. Sientes este seísmo y te dan unas ganas de llamarles. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Linterna confidencial, Fernando Jáuregui, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
¿Quieres hablar de pactos, de cómo están las cosas? Por ejemplo, Madrid, Barcelona, Navarra, Castilla, León, Murcia. Joder, no sé si te va a caber, pero bueno.
Santander. Sí, sí, sí. A ver, yo estoy hecho un lío, te digo la verdad. Como creo que están la mayoría de los españoles, como tú mismo, supongo, porque es que realmente...
Sí.
Bueno, tú lo vas diciendo, es que esto ahora mismo no hay que fiarse de nada de lo que se está diciendo.
Totalmente de acuerdo.
De nada. Pero te digo, a ver, está habiendo citas secretas. En Madrid se ha visto Ayuso con Aguado para ver un poco qué hacen, porque claro, de pronto Carmena ha resucitado y ha dicho que no se va. Y que, ¿tú te acuerdas la noche electoral que Carmena dijo que se marchaba? Lo di ya por sentado, todos decíamos que sí. Ahora vuelve otra vez a las posibilidades de negociación. En Navarra las cosas están muy, muy oscuras, muy oscuras. Y la investidura de Sánchez puede depender de Navarra, sí. Si no se produce un movimiento telúrico, como el que ha hecho Valls en Barcelona, por ejemplo, pues, a ver, Sánchez va a depender del PNV. Y el PNV ya ha dicho que o Navarra o nada. Y eso pues es un tema, es un chantaje más. Yo lo único que te digo, Ángel, es que aquí o alguien da un golpe sonoro sobre la mesa, insisto, tipo Valls, que ha irritado muchísimo a Ciudadanos, pero es que Ciudadanos están hechos un lío, me consta. Estoy hablando con gente de Ciudadanos de unos sectores y otros, porque hay sectores que ya no son tan riveristas como antes, si me permites la expresión. Si Ciudadanos no da un golpe sobre la mesa, lo tendrá que dar el Partido Popular. Yo no sé si tú crees que en la posibilidad todavía de que el Partido Popular diga, oiga, basta de esto, que gobierne el PSOE solo, el CIS al fin y al cabo lo que está diciendo, que también está bastante confuso.
De verdad,
el CIS.
De verdad.
Bueno, pero es que existe, está ahí.
Y bueno, claro, según eso también existe, yo qué sé.
Bueno, pero quiero decir que es lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa para trabajar. Y el CIS está confuso también. No sé si te has fijado, no sé si has deshojado un poco las tripas del CIS, pero
no,
está...
No tengo tiempo, estaba trabajando.
Venga, aparte...
No, lo digo completamente en serio, no tengo tiempo para bueno, eso.
Pero está ahí. Y entonces, de alguna manera, lo que el CIS te está diciendo es que también ellos están confusos. Es que lo de los pactos, los españoles no lo tienen nada claro. Este es un poco la lectura que yo hago, aparte de que el CIS está... Hoy sí ha metido cuchara. Hay comentarios incluso al margen de los datos, en el sentido de lo que preferirían los españoles o no. Pero bueno, al margen de eso, es imprescindible un zapatazo sobre la mesa de Partido Popular y de Ciudadanos y decir, oiga, que gobierne el PSOE solo, sin hipotecas, pero no me estén hablando que si hay ministerios para Podemos, que por cierto, menudo follón interno tiene Podemos ahora
sí,
mismo.
Sí, esa es otra.
Menudo follón interno, que si hay que renegar de Pedro Sánchez, que dicen los de Ciudadanos. Oiga, mire usted, es el momento de hacer grandes cosas de Estado. Yo estaba hablando con alguien bastante importante del Partido Popular, que lo ve bastante de la misma manera que yo, te digo la verdad. Sí. Lo ve en privado, claro, en privado, sí. Claro,
pero ¿tú crees que se pueden hacer grandes cosas de Estado cuando hace un año se hizo una moción de censura absolutamente provocada, porque sí, sin mayor motivo, sencillamente para quitar a Rajoy? ¿El Estado es ahora y hace un año?
Bueno, pero es que el problema es que lo tenemos, el problema lo tenemos ahora.
Ya, pero el claro, rey la gente es humana, ¿eh?
El rey va a tener que empezar las negociaciones de investidura o las conversaciones de investidura dentro de unos días.
Porque las empiece.
Y no tenemos mucho tiempo. Estamos con un problema muy serio en Navarra. Navarra es un grano muy serio que tiene el Estado. Esa disposición transitoria que nunca pasa a definitiva y nunca se desaparece, es un cáncer que tenemos ahí. Es muy serio. Ciudadanos tiene que tomar posiciones donde tiene que tomar posiciones. El Partido Socialista tiene que tomarlas donde tiene que tomarlas y yo creo que el Partido Popular tiene que tomarlas globalmente. Pues, no le queda más remedio.
Pues insistiremos, como dice aquel, pero vamos, no te arriendo las ganancias. Mañana más, Fernando.
Solamente una cosa, te lo digo porque en el Partido Popular se lo están pensando algunos, que lo sepas. Venga, ya veremos.
Tomamos nota, gracias.
Toma nota, adiós.
Sergio Ramos se queda en el Madrid. Manolo Lama, buenas tardes.
Ese es el titular que acaba de avanzar. Vamos a contar cómo es su relación con Florentino Pérez y qué había de la oferta para marcharse a jugar al fútbol en China.
Hasta ahora, Manolo.
Vamos.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.